Los titulares del día en Camino al Sol.
Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía y la fuente de innovación y creatividad. Una frase de Michael Gerber.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Bueno, iniciamos los titulares con el voto femenino, que se volverá a imponer en la República Dominicana durante las elecciones del 2024, pues conforme al padrón electoral ya suman el 51.28% de los electores. Al 16 de junio de este 2023, las mujeres votantes son 4.140.866 contra los 3.932.723 hombres, que representan un 48.72% del electorado. Esa mayoría encuentra a las mujeres de un grupo de partidos reclamando ante el Tribunal Constitucional que sea declarado inconstitucional el artículo 142 de la nueva Ley de Régimen Electoral 20-23 relativo a la equidad de género. El articulado refiere que las nominaciones y propuestas de candidaturas a diputados, regidores y vocales se regirán por el principio de equidad de género, por lo que éstas deberán estar integradas de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por no menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional. Entonces, conforme a las mujeres de los partidos Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, Frente Amplio, Opción Democrática y del Movimiento Patria para Todos y Todas, ese artículo viola el principio de igualdad. En el país, el voto femenino se hizo posible desde el 16 de mayo de 1942, una conquista en la que tuvieron un rol protagónico Abigail Mejía Solier, Petronila Angélica Gómez, Consuelo Montalvo de Frías, Celeste Wossi Gil, Elpidia Gautier y María Ricard, entre otras. Mediante el decreto 132-23, el Poder Ejecutivo declaró el 16 de mayo de cada año como Día Nacional de las Sufragistas. El Poder Ejecutivo instituyó que el 16 de mayo sea recordado como el Día de las Sufragistas en reconocimiento de sus derechos político-electorales y el fortalecimiento de la calidad democrática. Así es que ese es el primer titular. El voto femenino se va a volver a imponer en las elecciones del 2024. Son mayoría.
Tienen que hablar con nosotras. Bueno, cambiamos de tema. El proyecto de alerta AMBER se establece, debe iniciar búsqueda de desaparecidos desde que se tenga la denuncia. ¿De qué va este titular? Es que ante la falta de un sistema de respuesta inmediata que permita iniciar la búsqueda ante las desapariciones de personas antes de las 72 horas, el diputado Orlando Jorge Villegas sometió un proyecto de ley que busca crear la alerta AMBER en la República Dominicana, con la cual se busca una mayor prevención y respuesta nacional ante las desapariciones. ¿Qué es eso de Alerta AMBER? Es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos implementado en varios países desde el año 1996. AMBER es un acrónimo, un retroacrónimo, que en inglés es America's Missing Broadcast Emergency Response. Significaría Personas Perdidas de América, Retransmisión de Respuesta de Emergencia en español, básicamente, pero que también hace referencia a Amber Hagerman, una niña que fue secuestrada y días después localizada sin vida. Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales y por ello la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como televisión, radio, mensajes de texto, correo electrónico, pantallas electrónicas, entre otros, a fin de poder llegar al mayor número de personas. Esta alerta AMBER no solo se utiliza cuando se lleva a cabo algún secuestro, sino también cuando algún menor corre peligro de ser abusado sexualmente o maltratado físicamente. Ese caso fue real. Amber Hagerman sucedió en Texas y se empezaron a emitir boletines a través de las radios locales cuando pasó su secuestro para avisar a la población de si había un secuestro en el año 1996. Pero fue hasta 2002 que se adaptó como si fuera una alarma a nivel nacional. Y entonces ahí pues se estableció el Sistema Nacional de Alerta Amber. Entonces, en República Dominicana se está hablando de crear una iniciativa similar y que sean para tareas de búsqueda, localización y resguardo de la persona vulnerable que ha sido sustraída o que se encuentra desaparecida y que deben hacerse inmediatamente se tenga conocimiento del hecho por cualquiera de las instituciones que conforman la brigada. La misma va a coordinar y ejecutar las acciones que garanticen su pronta localización y resguardo. A diferencia de la alerta Amber, que mucho tiene que ver con menores de edad, aquí la propuesta de Orlando Jorge Villegas es de desaparecidos en general. Y de hecho, los familiares de los desaparecidos en República Dominicana están abogando porque sí, porque se apruebe esta ley. Aquí hay muchos desaparecidos y hay menores de edad, pero también hay personas de mediana edad y adultos mayores.
Que desde que pasan de los titulares, pues simplemente un caso tapa el otro. Pero la realidad es que ahí están las familias llamando, sin pidiendo respuestas. Y aún así sin respuesta.
Él propone que se integre un representante de 10 instituciones, uno de cada institución, o sea, 10 personas. Alguien de la Procuraduría, de la Policía, de Migración, del Instituto de Telecomunicaciones, de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, alguien de 911, el Comando, Control, Comunicaciones, Cuerpo de Bomberos. Es decir, un equipo integral que pueda apoyar este proceso.
Cambiamos ahora de tema. Pacientes con infección de COVID-19 e influenza al mismo tiempo, cuyos síntomas por lo general son similares, están recibiendo con frecuencia médicos infectólogos del país, sobre todo en personas que acuden a sus consultorios en busca de atención médica y al realizar la prueba diagnóstica salen positivos a ambos virus respiratorios. Y así lo decía ayer la doctora Clevi Pérez, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, quien dijo que también han estado llamando la atención de los afiliados a la entidad debido a una mayor incidencia del virus sincitial respiratorio y la presencia de pacientes con leptospirosis, una enfermedad que no es tan frecuente en el país. Dijo que es innegable que en la actualidad el virus del COVID-19 mantiene una alta circulación en el país. Y esto se refleja no solamente en la cantidad de pacientes que están recibiendo en la consulta, sino en personas conocidas que no van al médico porque los síntomas son leves, pero están positivos al virus. Explicó que meses atrás no recibía ningún paciente con COVID-19 y en la actualidad está atendiendo un promedio de 6 y 7 casos nuevos diarios. Estamos viendo mucho COVID-19, esa es la verdad. La influenza también, tanto la influenza tipo A como la tipo B. Así es que hay un ambiente en estos días en nuestro país y con cada persona que tú hablas, aquí con una gripe mala. Bueno, pues esa gripe mala que te está dando es posible que sea esa combinación, como dice esta doctora, de el COVID y la influenza juntos. Hay que seguirse protegiendo, hay que seguirse cuidando, porque cuando nos anunciaron el COVID-19, recuerden que nos decían, esto vino para quedarse, va a quedarse aquí y por más vacunas que haya, esto va a quedar siempre rondando como una gripe más. Pero bueno, ahí está.
Así es. Bueno, y la Asociación de Bancos dice que se espera inicio de proceso gradual de reducción de las tasas de interés. Asegura que los estímulos monetarios están logrando su objetivo en el financiamiento. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana afirmó que los estímulos monetarios están cumpliendo su objetivo en el financiamiento de sectores productivos y hogares, aspecto en el que el sector bancario ha actuado apegado a las disposiciones de las autoridades monetarias, la demanda del mercado financiero y requerimientos de los usuarios. Explicó que con las recientes disposiciones se espera el inicio de un proceso gradual de reducción de las tasas de interés activas, con efecto transversal positivo en todos los sectores de la economía. La tasa de interés activa, a que se refiere esta noticia, es el porcentaje que cobra una entidad financiera a las empresas o personas por los saldos que mantienen en financiamientos recibidos. Es decir, tarjetas de crédito, préstamos, los saldos que tienen ahí todavía. Es el pago que deben hacer los deudores al banco por el uso de su dinero. algo que ellos sí mencionaron y hicieron énfasis es que estos recursos no se están otorgando para consolidar deudas o abaratar deudas que ya la persona tenga, sino son préstamos nuevos para impulsar las ventas y los eslabones de consumo y producción. Y así lo ha estado ejecutando la banca.
Nos vamos al plano deportivo. Pesas, judo, gimnasia, boxeo y remo sumaron más medallas ayer lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en El Salvador. La cosecha de 11 medallas elevó a 25 el total de preseas del país, incluidas 3 de oro, 6 de plata y 16 de bronce. A falta de algunos combates, judo sumó 2 preseas de plata, mientras que pesas se alzó con un oro, 3 de plata y par de bronce, mientras que gimnasia obtuvo una de plata, el remo aportó un bronce y el boxeo 2 en primer lugar. Yudelina Mejía, Dayana Serrano y Francesca Matías tuvieron una destacada actuación en el torneo de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebra en esta ciudad. Mejía, en los 87 kilos femeninos, puso a sonar el himno patrio en su primera presentación en este tipo de evento regional. Se adueñó del oro en el arranque con 115 kilos y la plata en el envión con una alzada de 139 kilogramos. Esas son noticias buenas. Todo eso son informaciones muy positivas de los dominicanos, de nuestros atletas, dando el todo por el todo, que eso es lo que hacen cuando se preparan y salen a representarnos en estos eventos internacionales. Así es que ayer fue un muy buen día para República Dominicana en estos Juegos Centroamericanos que se están celebrando en San Salvador.